Leyes diversas en el libro de Éxodo. Leyes diversas en el libro de Éxodo. La semana pasada dimos un resumen o un repaso de las leyes de los siervos, ¿se acuerdan? Y vimos la primera parte, o más bien el primer punto de esta lección, acerca de leyes sobre lesiones personales. Acá con el hermano Alfonso. Y vimos actos de homicidio. Y literalmente lo que nos decía es, pues lo que está ahí en la palabra, Éxodo 21 es el pasaje. Éxodo 21. Versículos 12 al 14. Si alguien hace morir a uno, él debe morir. Solamente el que no pretendía herirlo, es decir, no lo hizo deliberadamente. Podía suceder que una persona mataba a otra sin querer, por algún descuido. Y Dios proveía un lugar, o habría de proveer un lugar para proteger a esa persona. Hay un lugar que, curiosamente, aquí se menciona también, y es el altar. De alguna manera, el homicida se refugiaba en Dios. Interesante, ¿no? Encontramos en el libro de segundo de Samuel que cuando David mandó matar a Joab, mejor dicho, Salomón mandó matar a Joab, él fue y se tomó de los cuernos del altar. Y aún estando ahí, Benaía, uno de sus valientes, Salomón le dijo, mátalo ahí. Joab era digno de muerte, porque él deliberadamente había matado a Abner y también a otro general que era de sobrino de él o primo de él, Amasa, si mal no recuerdo, el que era el general de Absalón, cuando Absalón se rebeló contra su padre. Después de la muerte de Absalón, que David regresa a Jerusalén, David pone como general del ejército a Amasa en lugar de Joab. Pero Amasa fue un poco pasivo en sus labores y finalmente Joab también arteramente lo mata. Pero hay alguien más que era digno de muerte y era David. David también era digno de muerte. Y bueno, uno se pregunta. Cabe mencionar que siempre hay, de alguna manera vemos, que si hay arrepentimiento, Dios, aunque seamos dignos de algo, de Dios, Dios perdona. Ahora, tal vez, lo digo solamente, hablo como humano, dijo Pablo. Tal vez a David le hubiera salido mejor morir que ver todo lo que su pecado trajo como consecuencia. A veces las consecuencias de nuestro pecado son mucho más fuertes que sencillamente morir. Por eso es que mucha gente opta por el homicidio o el suicidio, para no afrontar las consecuencias de su pecado. Pero en el caso de David, sin duda su pecado trajo muchas consecuencias. Y una de las cosas que vamos a ver en la vida de David, y vamos a vincularlo con lo que estamos estudiando, es precisamente la ley de la restitución. Si alguien se robaba una oveja, tenía que pagar con cuatro tantos. Y David pagó con esos tantos. Pero bien, el homicidio. Pero aún el altar no era suficiente. Porque dice aquí en el versículo 14, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, ¿sí? ¿Los niños tienen su Biblia ahí? ¿Sí? ¿La tienen abierta en Éxodo 21 y versículo 14? Le pregunto a los niños porque me supongo que los adultos sí la tienen abierta. ¿Ok? ¿Ven la palabra alevosía? Es una palabra, no es alevosía, es alevosía. ¿Sí? ¿Alguien sabe de los niños o de los jóvenes qué significa la palabra alevosía? Si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo, aún la palabra se ensoberbeciere. La palabra se ensoberbeciere viene de soberbia. Viene una actitud de orgullo y literalmente yo quiero que se hagan las cosas como yo quiero. Porque yo tengo la razón. Y la palabra que se usa en el inglés es presumptuously. Es de manera presuntuosa. Esto es mío, esto lo quiero, estas cosas se tienen que hacer así. Y si alguien dice, a mí no me gusta cómo lo dice esa persona y está yendo en contra de mí, de mi voluntad, de mi deseo y con alevosía. Es decir, con, ¿cómo fue la palabra? Intención. Con intención, alevosía. No es, lo voy a lastimar. Le voy a meter el pie. Ay, perdón, es que no te vi. No, no es que no lo viste. Lo hiciste, como decimos, adrede. ¿Entiendes lo que significa cuando decimos lo hiciste adrede? No, no lo hice adrede. Es una palabra. ¿Le entendemos la palabra adrede? Podríamos decir, no lo hice con alevosía. No lo hice voluntariamente. O a veces el pastor usa mucho esta palabra. Deliberadamente. Deliberadamente. ¿Verdad? Interesante la palabra, deliberadamente. Estoy deliberando algo, estoy pensando algo y decido, lo voy a hacer. Ahora, hablando del homicidio o de la muerte, la Biblia habla cuando alguien mata a otra persona, y eso lo vimos cuando vimos No Matarás, pero quiero mencionarlo, que si alguien le dice a su hermano fatuo, necio, es lo mismo que si estuviese matándolo. A veces tenemos cierto coraje contra alguien que a lo mejor nos quitó nuestro lugar de la alcola o de la línea, nos le dijo algo al maestro que yo hice. Si quieren pasar más enfrente, hermano, para dejar esas bancas, busquen un lugarcito acá enfrente, mire, acá así es. Y nos enojamos. Y empiezo a pensar mal de esa persona o empiezo a tener acciones contra ella de una manera con alevosía. Dios dice, hay consecuencias, hay juicio. Así que dice la Biblia, versículo 14, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás. Ni siquiera el altar se podría refugiar en él. Pero Dios había provisto un lugar. Mira el versículo 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. ¿Qué quiere decir que Dios lo puso en sus manos? No pretendía herirlo, no pretendía matarlo, no pretendía lastimarlo, sino Dios lo puso en sus manos. ¿Qué quiere decir Dios lo puso en sus manos? Hermano Alfonso, ¿qué piensa de esa frase? Decidió que muriera, ¿no? Qué interesante, ¿no? Dios en su providencia permite que hay tragedias. Uno dice, ¿qué tragedia? Hay personas que se pueden caer de un piso, ¿no? O de dos pisos y quedan vivos, no les pasa nada. Digo, por lo menos no mueren, ¿no? Pero hay personas que se pueden dar un resbalón, caer, golpear la cabeza y se murió. Y Dios, de alguna manera, tiene un propósito en eso. Dios lo puso en sus manos. Entonces, uno de los ejemplos que se usa en la Biblia es cuando dos amigos están en el campo, tal vez, o en el bosque, talando, cortando un árbol. Y los dos tienen un hacha y resulta que algunos de ellos, al hacer así la hacha, a lo mejor el hierro del hacha se suelta. Y resulta que golpea a ese amigo, a lo mejor en el cuello, donde se desangra rápidamente o en alguna parte, y a lo mejor por la distancia tan larga hacia el pueblo no pueden hacer nada y muere. Bueno, Dios lo puso en sus manos, es decir, Dios sabe, Dios lo permitió, no fue con alevosía, no pretendía herirlo. Entonces, para esas personas, ya los niños lo escucharon esto la semana pasada, dice la Biblia aquí que te señalaré el lugar al cual ha de huir. ¿Alguno de los niños sabe cómo se llamaban esos lugares donde estos homicidas, sin querer, sin hacerlo adrede, podían huir para que Dios los protegiera? ¿Sabes tú, Elizabeth? ¿Mande? ¿Refugio, así nada más? ¿A un refugio? ¿Era una cueva por allá, un refugio? A ver, ciudad de refugio. Muy bien, ciudad de refugio. Se habla mucho en las ciudades en la Biblia de las ciudades de refugio. Y mencionábamos, creo que el miércoles mencionábamos así, que es un tipo de Cristo, las ciudades de refugio. ¿Por qué una ciudad de refugio es un tipo de Cristo? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué la ciudad de refugio es un tipo de Cristo? Dígame alguna tipología, hermano Arturo. Ok, pero acordémonos de algo. El que lo hizo deliberadamente, ¿cuál era la sentencia contra él? Muerte. Él no podía ir a la ciudad de refugio. Ajá. Ahora, yo creo que el que lo hacía aún deliberadamente corría a la ciudad de refugio. No había, pero eso se pasaba a los jueces. Y había pruebas, testigos. Es muy probablemente que no faltaría alguno que había hecho deliberadamente, pero no había prueba suficiente y él se declaraba inocente. Digo, estoy pensando más allá. Pero la justicia divina siempre, siempre viene, como a Simeí. ¿Se acuerdan de Simeí? El que le dijo a David todo lo que le dijo, el descendiente. Finalmente la justicia de Dios le alcanzó, tarde o temprano. Bueno, pero el que mataba a una persona sin querer, podía ir a la ciudad de refugio. ¿En qué sentido es tipo de Cristo? Porque allí encontramos ¿qué? Refugio. Estamos bajo la sangre de Cristo. Protección. Vida. Dios nos da una oportunidad para rehacer nuestra vida. Cuando nosotros vinimos a Cristo, vinimos cuando estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Y a menos que hayamos venido a Cristo de muy pequeños, realmente cuando vinimos a Cristo, probablemente ya grandes, veníamos con muchas secuelas. Con muchas secuelas. Literalmente Dios nos dio una nueva vida, no solamente espiritual, sino en el hombre natural, una nueva vida. Es un tipo de Cristo la ciudad de refugio, y gracias a Dios que siempre había ciudad de refugio cerca, cerca. Y yo creo que todo israelita, no sé si les enseñaban, por lo menos geografía, decirte, si algo pasa, vete a tal lugar, y por aquí te vas, y por aquí le vas, y agarras este sendero. Qué interesante, ¿no? Aún esa enseñanza que podamos nosotros inclusive dar a nuestros hijos, cuando tú haces algo, cuando tú hablas en contra de un amiguito y tú tienes un sentir en contra de él, tu corazón está mal. La Biblia lo menciona eso como lo habla como homicidio, cuando tú tienes algo en contra de una persona, odio. ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Qué le puedo enseñar a mi hijo? Aleph, ¿qué tienes tú que hacer si tú tienes un sentir contra otra persona? O si tienes un sentir contra tu hermanita y tú estás enojado con ella y tú le has hecho algo malo a ella, ¿qué tendrías tú que hacer? ¿Perdonarla? ¿Perdonarla a ella? No, tú eres el que tienes un sentir contra ella. ¿Perdí perdón a quién? A Génesis, pero también ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? ¿Ustedes padres conocen 1 Juan 1:9? Lo debemos conocer, porque es algo que le tiene que enseñar a su hijo. Le tiene que enseñar el sendero del refugio. La palabra de Dios no solamente para los teólogos, ¿no? Es para la vida práctica. Enséñele 1 Juan 1:9. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debe confesar su pecado. O Proverbios, no me acuerdo la cita bien, pero creo que es 29:13 o 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es un sendero para ir ¿a dónde? A una ciudad de refugio. Nuestros hijos no van a tener malos sentires contra otros. Antes de que vengan, ¿verdad? Lleguen las consecuencias. Es Proverbios 28:13, este último. Ellos tienen que saber poder refugiarse en el Señor. Pero bien, gracias a Dios por esa provisión. Pero debo continuar porque hay más que enseñar aquí. En el capítulo 21, Éxodo 21, los niños también ahí, los adultos, versículo 15. Y llegamos a lo que son castigos por daños físicos. Primero es el castigo por un acto de homicidio, alguien que mata a una persona, pero ahora es un castigo por un daño físico. Y tal vez la palabra físico aquí no es necesariamente todo lo que esto implica, porque aquí habla de algo más que físico, es en la primera parte. Versículos 15 y 17, mire lo que dice. El que hiere a su padre o a su madre, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir el que hiere? Usted les dijo a los niños, hermana, ¿qué significa lo que hiere? ¿Qué les decía, hermana? Ok. Eso en el versículo 17 dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. El versículo 15 tiene que ver con algo físico y el versículo 17 tiene que ver con algo no físico, pero una acción o una palabra, un sentir hacia papá o hacia mamá. En mis años de infancia, a ver, hago un poquito de memoria porque cada vez está más lejos mi infancia. Estoy tratando de recordar quién fue el primero que me dijo, Nunca le levantes la mano a tu padre o a tu madre. Así nos decían. Nunca le levantes la mano. Y no es así, ¿no le levanto la mano a mamá? No. La idea es, nunca le vayas a hacer a tu mamá. ¡Nunca! Iker, ¿me está escuchando? ¿Sí me está escuchando? Nunca levantemos la mano. El llegar a golpear a mamá o a papá, cuando el padre, por supuesto, ha hecho las cosas, digo, de una manera honorable, no estoy diciendo tampoco que tengo que golpearlo cuando no ha hecho, ha hecho las cosas mal, ¿no? Cuando una persona se atreve a eso, es que su corazón verdaderamente está muy mal. Y hacer eso, herirlo, golpearlo, lastimar a mamá, lastimar a papá, es digno de muerte. Pero también el que lo maldijere. ¿Qué quiere decir el que lo maldijere? Hablarle malas palabras, desearle que le vaya mal. Dice la Biblia, morirá. Morirá. La Biblia no solamente dice honra a tu padre y a tu madre, pero dice cuidado con levantar maldición o golpear a tu madre, a tu padre. Hay un versículo en Proverbios que me gustaría compartir con ustedes, en Proverbios 30, en esta mañana, en el versículo 11, Proverbios 30, 11. Dice así, hay generación que maldice a su padre, Proverbios 30, 11. ¿Ya lo buscaron ahí? Proverbios 30, 11. ¿Tavo, lo tienes? ¿Ya llegó a Proverbios 30? ¿Sí tiene su Biblia ahí, Tabito? Ahí, eso, tenga su Biblia ahí. Proverbios 30 y versículo 11. ¿Y ahí, ¿sí, lo tienes ahí? Busca Proverbios 30. Ahí tu papá que te ayude a buscarlo. Dale, más adelante. Samuel, ¿ya lo tienes? A ver, léeme el versículo 11, Samuel, fuerte. Hay generación que maldice a su padre y a su madre, no bendice. El 12, Génesis. ¿Lo tienes? Hay generación limpia en su propia opinión. Ellos piensan que no están haciendo, que las cosas las están haciendo bien, pero no se han limpiado de su inmundicia. Hay generación, versículo 13, cuyos ojos son altivos. ¿Cómo son los ojos altivos? ¿Alguien sabe? ¿Verdad? Ojos altivos. Hasta a veces le dicen, voy a disciplinarte. Ojos altivos. ¿Alguno lo ha hecho alguna vez? Ojos altivos. Párpados y cuyos párpados están levantados en alto. ¿Saben cuáles son los párpados? Estos son los párpados, estos, que cubren mis ojos. ¿Y cómo es tener los párpados levantados en alto? ¿Sí me ves, Susana? Hay generación. Versículo 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Pues bueno, nos sirven para comer carnita, ¿no? Como ayer. Sí, Alef, ¿me está escuchando, Alef? Hay generación cuyas dientes son como qué, Aleph, dijimos. A ver, Irán, dientes como qué. Lo acabo de leer. Ahí lo voy a leer otra vez. ¿Listos? ¿Eh? Ah, bueno. Ok. Dientes como espadas y muelas como cuchillos. Y luego dice, para devorar, ¿a quién? A los pobres de la tierra. Y a los menesterosos, o a los necesitados de entre los hombres. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a su manera de hablar. A su manera de hablar. Su manera de referirse a su madre, a su padre, o a uno entre otra persona que humildemente, pobremente, hablando de la actitud humilde, está a lo mejor tratando con una situación. O a lo mejor es un menesteroso. Él tiene necesidades también. Es tu padre, es tu madre, y te dice, hijo, no tienes que hacer eso. Ah, ¿y tú por qué esto? Estoy seguro que si buscas necesidades y defectos y en tu padre o en tu madre los vas a encontrar. Pero Dios te dice, Dios nos dice, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Y hay generación cuyos dientes, a la manera de hablar, no. No lo voy a hacer. ¿Y tú por qué esto? Es que tú haces esto también. ¿Qué es eso? Son dientes como espadas. Y Dios nos ayude porque hay generación, y estamos viviendo en un tiempo donde las generaciones son desobedientes, dice la Biblia, a sus padres. Entran en tal intimidad con su papá, con su mamá, que luego los quieren. Por amor a la verdad, hermano, yo también tenemos que poner un alto cuando. Un alto. Dios nos dé de su gracia también. Pero no vamos a permitir que nuestros hijos hagan eso. Por amor a sus almas, imagínense. ¿En qué se van a convertir? Pero bien, tenemos que continuar. Otro problema, versículo 16, otra ley, dice del robo. Estas leyes que Dios nos da aquí son leyes que muestran la importancia que Dios le da a estas cosas de la vida diaria. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Esto es lo que le llamamos hoy comúnmente, ¿cómo le llamamos? El secuestro. Secuestro. Hoy en día hay secuestros. ¿Han escuchado de eso? ¿Saben lo que es un secuestro? Una persona se roba a otra persona. Y lo guardan. Y luego piden un rescate, dice, la vendiere. En este caso también probablemente se refiere a lo que en aquellos tiempos había mucho robo de personas para venderlos como esclavos. Era algo muy común. Y a través de la historia, tantas personas, tantos, inclusive en África, en indios también, los robaban, se los robaban para venderlos. Se roban a las personas. Eso parece ser que no, hoy en día no es tan común, pero sí es común. Hay personas que se roban a los niños. ¿Sabían eso? Le llamamos robachicos. Robachicos y robachicas. Esto es una realidad. Cuando ustedes vayan a la tienda con su mamá, al súper con su mamá, no se separen de su mamá, de su papá. Necesitamos tener cuidado con eso, hermano. Gracias a Dios, la verdad, no sabemos de qué tantas cosas Dios nos ha librado. Y Dios nos ha cuidado. Pero hay gente que roba.
no me acuerdo qué persona vino a mis oídos, creo que trabaja en la policía ministerial y estuvo un tiempo trabajando en esa área donde tenía que investigar casos de, usted sabe, trata y de venta de órganos y todo eso. Hoy en día se roban a los niños, se roban a las personas y los matan y les quitan sus órganos, su hígado, sus riñones, sus ojos, y los venden muy caros en lo que le llaman el mercado negro. Mercado negro se refiere a ventas donde la gente no sabe lo que... No, la policía no sabe lo que se hace. Eso es un decir, ¿no? Menciono todo esto, aunque suena un poquito así, para que nuestros niños sepan esto, a dónde llega la maldad, y también tengan cuidado. Los días en los que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Tenemos que estar siempre al pendiente de dónde juegan nuestros niños. Tenemos que estar al pendiente de nuestros niños. A veces decimos, es que ellos dicen, no me pasa nada, no me pasa. Cuando menos pensamos, algo puede pasar. Tampoco podemos estar con una actitud de constante temor, ¿no? Tenemos que descansar en el Señor. Hay una realidad, cuando tiempo atrás que íbamos a venir aquí a Tijuana para servir al Señor, estaban los, pues todo lo que se dice de Tijuana, ¿no? Y hay una verdad, eso, que somos inmortales hasta que Dios haya terminado con nosotros. Eso es una realidad. Pero al mismo tiempo hay un principio. Cristo le dijo a Satanás, cuando le dijo, échate del pináculo, llegó al pináculo del templo y échate abajo, pues, ¿qué dice? A sus ángeles mandará cerca de ti, ¿para qué? Para que tu pie no tropiece en piedra. Yo no puedo estar confiado, decir, ah, Dios me cuida. Voy. No, ¿qué dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Dios te va a proteger, pero tenemos que ser cuidadosos. Al mismo tiempo que tengo que descansar en el Señor. Pero esto es una realidad. Y Dios lo establece ahí en su palabra. El que robare a una persona, la vendiera, si fuera hallada en sus manos, morirá. El crimen hoy en día ha llegado a tales magnitudes que ya nuestros diputados, senadores, están modificando la Constitución, ¿verdad? Y leyes penales para que haya mayor castigo. Mayor castigo. Por un lado están en contra de la pena de muerte, ¿no? Pero por otro lado también los quieren castigar, porque ¿hasta dónde hemos llegado? Bueno, tendrían que volver a la Biblia para que hagan y se quite el mal de en medio de nosotros. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Cuando alguno robare a una persona. Bueno, vayamos enseguida al siguiente. Pleitos que provocan lesiones. Versículos 18 y 19. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. O sea, si hay un pleito entre dos personas y tú lastimas a la otra persona, o esa una persona lastima a la otra persona, si no se muere... Si se muere, ¿qué pasa? Si hay un pleito y el otro se muere, ¿uno se muere? Culpable de homicidio y tenía que morir. Pero si lo deja todo, ¿verdad? Allí, lastimado, ¿ok? Tenía, y la Biblia y Dios trata con estos detalles también, tenía que curarlo y tenía que pagarle por los días que no pudo trabajar. Eso también es una ley importante de ver las consecuencias de nuestros actos, ¿sí? Las consecuencias de nuestros actos. Si estoy jugando donde me o corriendo donde me dijeron que no corriera, y corro y tiro una lámpara y se quiebra la lámpara que estaba allí, ¿qué tengo que hacer con esa lámpara? ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer con esa lámpara, Josabat? ¿Comprar otra? ¿Sí? O arreglarla, ¿no? Si puedo. Hay que... ¿Sí? Y bueno, podríamos entrar en detalles. Si yo lastimo a alguien, pues tengo que ver por su... para que esté bien, ¿no? Pero continuemos. Pleitos que provocan lesiones, dijimos. Luego, lesiones a los siervos. Aquí habla de un amo que tiene a un siervo. Y dice aquí el versículo 20. Mas si sobreviviere, perdón, si alguno hiriere 20 a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Aquí suena a lo mejor un poco injusto, pero bueno, es de su propiedad. Versículo 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Ahora, el amo tenía, fíjense, en todo esto que leímos, el amo tenía el derecho de castigar a su siervo. ¿Sí? Hasta con un palo, dice ahí. Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo. Versículo 21. Si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Ahora, pregunta. ¿Por qué castigó con palo a su siervo? ¿No más porque se le antojaba? ¿Por qué? ¿Por qué crees, Josué Palomino? ¿No le obedeció? ¿Sí? Pero esto también nos marca una ley de Dios, que Dios pone límites. Eres el amo, sí, no te obedeció, pero hay límites. Es también una ley para el amo. Por supuesto, el siervo debe obedecer, pero el amo debe saber que hay límites. Y estos límites los pone, por supuesto, lo castigas con palo, le das en la espalda. Muy probablemente el amo tenía que ser cuidadoso en cómo castigar a su siervo. Y dice, más adelante, si un diente o un ojo, ¿verdad? No podía golpearlo en la cara, es lo que vemos aquí, ¿no? Había, o las espaldas, dice la Biblia, que ¿cómo dice la Biblia? Para las espaldas del necio, la vara para las espaldas del necio. Pero hay un límite, hay un límite. Entonces Dios también establece castigo. Hay castigo cuando no hacemos lo correcto. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 13? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Que la autoridad no en vano lleva, ¿qué? La espada. ¿Y no quieres temer a la autoridad? ¿Qué dice la Biblia? Pues sométete. Sométete. Hay disciplina. Por supuesto, tiene un límite, y tiene una forma, y tiene una manera, y tiene un lugar. Eso es una realidad. A veces, en el momento, en la ira, tendemos a sobrepasar los límites en nuestros castigos. O nuestra disciplina, nuestros hijos, o aún a nuestros propios alumnos. No estoy refiriéndome a algo físico, sino... A veces podemos, como maestros, estar ofuscados por algo y sencillamente actuamos de una manera que no es honorable. Pero bueno, Dios establece estas leyes. Y hermanos, uno dice, bueno, es muy sencillo, pero gracias a Dios por lo que su palabra nos ayuda a permearnos de estos principios en el corazón de Dios. Pero vayamos más adelante, versículo 22, lesiones a mujeres embarazadas. Mire lo que dice aquí. ¿Están ahí los niños escuchando? ¿Sí? Ahora habla de versículo 22, si algunos riñeren. ¿Qué quiere decir si algunos riñeren? ¿Verdad? Viene de riña, ¿no? Pelean. Están dos personas peleándose. Y probablemente... Uno de estas personas es el esposo de una mujer que está embarazada. Y ella trata de meterse, o a lo mejor es su hijo y se trata de meter porque... Ahora, todos los problemas que traen las riñas, ¿no? Las riñas traen problemas. Dios nos libre de reñir. José le dijo a sus hermanos, no riñáis por el camino. A veces entre los hermanos tienden a reñir y lanzarse, ¿qué? Golpes. Esto afecta a terceras personas. Lastima el corazón de una madre, lastima el corazón de un padre. Da un mal ejemplo a nuestro hermanito más pequeño. Si una niña ve a sus dos hermanitos pelear, ay, se va a poner mal porque no es posible que estén golpeándose. Es triste, pero el pecado nos lleva a eso. Pero bueno, dice versículo 22, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Este versículo es muy interesante porque es un versículo que podemos usar para enseñar acerca de la posición hacia el aborto. Ahora, cuando dice aquí la palabra, hermanos, en nuestra versión, versículo 22, ¿está ahí conmigo? Dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare. Luego dice, pero sin haber muerte, ¿cómo puede una mujer abortar que no haya muerte? Se refiere a que, lo que pasa es que nuestra definición de aborto es que el niño muere, ¿no? Es la definición, por lo menos en mi concepción, que si hay un aborto, el término aborto, niños, también, es cuando la mamá tiene a su bebé en su vientre y el bebé muere por alguna razón, se le llama aborto. Hay aborto natural o, a lo que quiero decir es, Dios lo permitió así. ¿Qué otro término más? Más ¿mande? Terminación de un embarazo. Ok, bueno. Pero aborto es el término que se... Aborto espontáneo, así le llaman. Bueno, pero también hay aborto provocado. Tristemente, hay doctores y hay clínicas donde las mujeres, hay mujeres que no quieren tener a su bebé. Qué triste, ¿no? Y van para que maten a su bebé que está vivito en el vientre. Pero bueno, yo sé que son temas delicados, pero estoy tratando de tratarlo como padre a un hijo, aún delante de nuestros niños. Así que, ¿qué pasa aquí? Hablando de la terminología que usa aquí la Biblia, en el inglés, y uso el inglés como una versión alterna y solamente como una comentario. Y el sentido del hebreo también es cuando lastiman, hieren a mujer embarazada, en inglés dice, so that her fruit depart from her. Su fruto se separa de ella. Y luego viene la expresión, and yet no mischief follow. Es decir, y no hay muerte. La idea es esta, están dos personas peleando, entra una mujer, a lo mejor la golpean o a lo mejor la empujan sin querer, ¿verdad? En el ímpetu, ella se cae y se provoca el que el bebé tenga que salir de su vientre, pero el bebé no muere. Entonces dice aquí, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer. Y juzgar en los jueces. También era una limitante para el marido, porque el marido pudiera pasarse de la raya, ¿no? En lo que quisiera pedir delante de los jueces. Pero creemos que lo que dice aquí, abortare y no hubiese muerte, se refiere al hecho de que el bebé nace, se provoca el nacimiento, ¿cómo se llama? Prematuro, pero sin muerte del bebé. Entonces hay un castigo, una pena. Pero luego dice versículo 16, no, ¿cuál es? 23. Mas si hubiere muerte, entonces ¿qué? Pagarás vida por vida. Entonces, muerte del bebé o muerte de la mamá o muerte de los dos. Entonces, este es un versículo interesante porque si hay muerte del fruto, del vientre, ¿cómo lo declara la Biblia? Homicidio. ¿Sí lo ven, hermanos? Ahora, por favor, pónganme atención a lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo dice que si hay una muerte en el vientre, no es homicidio. La Biblia dice que es homicidio. Si la mujer embarazada aborta y hay muerte provocada, muerte del bebé provocada, es homicidio. Porque es una persona la que está allí, es un ser. No importa si tiene una semana o tiene 9 meses y está a punto de nacer. Es bien importante este versículo y entenderlo de esa manera. Algunos podrían decir, no, bueno, es que si aborta, pues bueno, es nada más castigo, no este. Y yo no sé, inclusive tendríamos que analizar por qué nuestros comentaristas o nuestros traductores tradujeron así, ¿no? No sé la definición de aborto en aquellos tiempos. Sería muy interesante analizar eso. Pero creo que la posición que les estoy dando es la correcta. Así que una mujer embarazada, tenemos que cuidar ese bebé porque es una personita. Y bueno, gracias a Dios por esas bendiciones. La regla general en cuanto al daño corporal también se menciona aquí con respecto a lo que dice la Biblia, versículo 24, mire, Éxodo 21, 24, ojo por ojo, ¿qué lo? Diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora, esto también es una limitante de no juzgar más allá, tener discreción en el castigo dependiendo la acción. Y esto es un principio para la vida, ¿no? Una de las cosas más delicadas es cuando tenemos que tratar una situación con nuestros hijos, con un alumno. Y bueno, yo como director, como pastor, ¿verdad? Hay diferentes situaciones, los maestros. Y vienen normalmente conmigo. Y ya cuando vienen ellos, yo creo que sí, lo he dicho otras veces, pero en cuanto se abre la puerta de mi oficina y veo a una maestra o un maestro y con un alumno en mi corazón, en mi mente, yo digo, Señor, ayúdame, guíame, Señor. Y tengo que poner en una balanza bien todas las situaciones, circunstancias. Y es muy, muy, mucha responsabilidad, ¿no? Pero finalmente tiene que ser, hay un principio, es ojo por ojo, diente por diente. No creo que se refiera aquí, a ver, ¿qué le hiciste? ¿Le pegaste? ¿Dónde le pegaste? Es que le pegué aquí. A ver, ven tú para acá, ahora tú pégale. No, yo creo que el principio es este. El castigo es, ¿cómo se llama? Equitativo al daño. Y con esto no estamos cerrados, no es un absoluto. O sea, Dios, a veces Dios manifiesta su misericordia. No a veces, Dios siempre manifiesta su misericordia, pero a veces depende mucho la actitud con la que la persona responde. Veíamos en la semana, creo, con nuestros alumnos, cuando se acuerdan que Jezabel le consiguió a Acab la viña de Nabot por medio de engaño y por todo eso. Porque el otro estaba emberrinchado que quería la viña, ¿se acuerdan? Bueno, se la consiguió, mató a Nabot y a sus hijos por medio de testigos falsos. Y cuando Acab venía, y venía tal vez con Jezabel, no lo sé, pero por lo menos ahí venía Jehú, el que finalmente Dios usó para la destrucción de su dinastía, de su casa, y venía otro capitán, venían para tomar la viña de Nabot. Dios mandó al profeta Elías. Y ahí, cuando iba a tomar la viña de Nabot, el profeta Elías confrontó a Acab. Y le dijo: Dios va a destruir tu casa. Dios va a destruir a tus hijos. Y en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí los perros van a lamer la sangre de tus hijos. Y curiosamente, cuando Jehú, ¿se acuerdan? Ayer lo mencionaba en la reunión con las mamás. Cuando él venía impetuosamente a Jezreel a destruir a Joram, que era el hijo de Acab, el rey, y a Jezabel, salió Joram, lo confronta: ¿qué pasa? Hay paz. ¿Qué paz con las hechicerías de tu madre? Y lo mató. Nada. Y venía con su capitán y le dijo: ¿qué haremos? ¿No? Mira, vamos, llevaron literalmente el cuerpo de Joram, ahí estaba cerca, lo llevaron y lo pusieron desangrándose en la viña que era de Nabot. ¿Pero por qué estoy diciendo todo esto? A ver, ¿por qué estoy diciendo todo esto? ¿Dónde estaba? Ah, ojo por ojo, diente por diente. Ah, pero a donde voy es esto, ya me acordé. Ay, oren por mí, miren, hermanos. Resulta que después de eso, Acab se humilla. Y viene un mensaje, Dios le habla a Elías y le dice: ¿has visto cómo se humilló Acab? Pues no voy a traer el daño en su tiempo, sino en el tiempo de sus hijos. Entonces, es muy importante cómo la persona responde. ¿Cómo la persona responde? Siempre, siempre va a haber consecuencias por nuestro pecado, pero si respondemos bien, será mucho mejor. No puedo evitar las consecuencias. Pero Dios es misericordioso cuando ve un corazón que se humilla delante de él. Bueno, leyes, como dijimos, lesiones a mujeres embarazadas. Voy a estas últimas dos porque ya el tiempo se me acabó. Miren, Éxodo 21, aquí también nuestros niños ya lo vieron esto la semana pasada y bueno, es un resumen para ellos. Pero las lesiones causadas por animales. Dice aquí la lección, dice la Biblia, versículo 28, ¿están ahí, hermanos? Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado. Y también morirá, ¿quién? Su dueño. Uf. Pero si le fuere impuesto precio de rescate, en este caso, este hombre no tenía que morir, así sino, se le podía decir: bueno, pago el precio del rescate. Versículo 30. Entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Versículo 31. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey, versículo 32, acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Muy interesante la palabra de Dios. Un hombre que no es siervo, una hija que no es sierva, un hijo que no es siervo. Primero, si el buey, el animal de esta persona, los acornea, no sabía la persona que era acorneador, lo dejó suelto ahí, ¿verdad? En la calle lo llevaba y de repente se le sale o se le... y mata. Si la persona no sabía, muy bien, no será culpable. Pero si sabe y no hizo algo, entonces es culpable. Y yo creo que eso es, a veces sabemos de ciertos daños que provocan nuestros animales y no cuidamos eso. Y no hacemos algo al respecto. Okay. Y bueno, ahí está el principio. Yo creo que el principio es claro, ¿no es cierto, hermanos? Soy responsable aún lo que haga mi animal, sabiendo yo lo que ese animal es capaz. Pero hay algo muy interesante aquí. Si el buey acorneare a un siervo, el dueño no moría. Podía pagar. ¿Y cuánto pagó? Podía pagar 30 siclos de plata. ¿Y se acuerdan? Fue el mismo precio que se pagó ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Este era probablemente el precio por el rescate de un esclavo, más el precio de redención de un israelita era de 50 siclos de plata. Para la redención de un israelita era 50 siclos de plata, de un siervo 30 siclos de plata. Judas traicionó a Jesús por el mismo precio reclamado para un siervo muerto por un buey, fijando su precio al valor de un siervo muerto. Eso es lo que, por lo que vendieron a Cristo, por el valor de un siervo, pero un siervo ¿qué? No un siervo que podía trabajar, un siervo muerto. Y Cristo precisamente tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por último, lesiones causadas por negligencia. Versículos 33 al 36. Si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Aquí es lesiones causadas por negligencia. Negligencia. Ese es también un principio, hermanos. ¿Cuántas cosas suceden sencillamente por qué? Negligencia. Si abres un pozo, tápalo. Después dice el dicho que después de niño ahogado, pozo tapado. Si yo soy negligente, no pongo atención, no cuido, no descuido. Hace tiempo, algo sucedió, ¿verdad? Aquí a uno en nuestra escuela. se fue la pelota para la casa de allá. Y si un alumno se hubiese cruzado sin nuestro permiso y algo le hubiera pasado, ese alumno era responsable, porque no me... Pero en esa ocasión, un maestro le pidió a ese alumno, crúzate. Y cuando se cruzó, se rasgó su suéter. Y finalmente, vino a mí esa situación y nosotros como academia, resarcimos el pago de ese suéter. Es nuestra responsabilidad. Y de una manera honorable, también hablé con ese maestro. No me mande a un alumno a hacer eso, por los peligros que eso implica. Ahora, el alumno era capaz, el alumno era... muchas veces se había pasado, a veces sin ¿cómo se llama? Sin preguntarnos, ¿no? Nuestros muchachos, cuando ya tiempo atrás, los más grandes que ya salieron, una vez estaban jugando, les gustaba jugar fútbol, le pegaban, pero duro a la pelota. ¿Y se acuerdan de la Fiona, la perra que vivía aquí donde vivía ahora el hermano? Pues se les iba la pelota y a la Fiona le gustaba morder las pelotas. ¿Cómo cuántas pelotas perdieron, Avidán? ¿Como 4, 5? ¿Más? ¿Como 8 pelotas? Y ahí andaba, no, que tú me la mandaste. No, pues es que yo, no, pues que tú le pegaste muy fuerte. No, pues, no, pues. Y ahí compraban su pelota, se ponían de acuerdo. Bueno. Y hasta que finalmente le decíamos, jueguen tranquilos, jueguen tranquilos. Una vez rompieron el tubo del agua de aquí del vecino, ¿verdad? Lo bueno que no vivía el Tony, que vivía yo. Y gracias a Dios se arregló y lo tuvimos aquí. Lo tuvieron que... Son consecuencias de nuestra negligencia. A veces hay consecuencias. Las cosas nos salen más caras por negligentes. Si hay algo que a mí me duele mucho es cuando algo se me echa a perder o algo eso, porque no me fui negligente. Me siento mal porque es algo que a lo mejor Dios nos dio y fuimos negligentes. Dice la Biblia que... ¿Por qué causa se llueve la casa? ¿Usted sabe la Biblia? ¿La Biblia qué dice? ¿Por qué es que se llueve la casa? ¿Entiende la expresión que se llueve la casa? ¿Cuál es la causa de que se llueve la casa? ¿No se acuerdan? La pereza. La pereza. Ya viene el tiempo de lluvias. Ah, ya después. Normalmente, ¿cuándo tapamos los? Ya que nos llovió, ya que se nos llovió. Se dañó el techo, se salió un dineral. Pereza. Está viendo un falso contacto, ya lo voy a cambiar. Ya se dañó el refrigerador, hasta que se dañó, entonces ya lo cambiamos. Lo que pudo haber costado poquito, costó mucho. Y gracias a Dios por esas cosas, hermanos. Nos enseñan. Y aquí dice la Biblia: negligencia, negligencia. Nuestros niños, también a nuestros niños, tenemos que enseñarles que si ellos no hacen las cosas como se les pidió hacer, o no, hay consecuencias. Hay consecuencias. A veces los padres les queremos arreglar toda la vida a nuestros hijos. Toda la vida. Tienen que batallar y saber que hay consecuencias. Dios establece consecuencias. Y Dios es un Dios misericordioso. Y precisamente por su misericordia es que establece estas leyes. Que Dios nos ayude. Debo concluir. Gracias por su atención. Los niños... Espero que esta clase doblemente impartida les ayude. Amén. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de abrir las Escrituras. Debemos concluir ya. Ya me pasé del tiempo, Señor, y permítenos regresar pronto aquí al santuario para la predicación de la palabra de Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Tengan estos principios ahí en su mente, por favor.